Hoy llegamos al comienzo del tercer solemne aviso del autor a sus lectores. Por tercera vez, y ya nos vamos acostumbrando a que es su costumbre, hace un alto en el camino de su exposición de temas acerca del Señor Jesucristo para dirigirse a sus lectores y advertirles de los peligros que hay delante de ellos. Ya hemos visto que él hacía esto al principio del capítulo 2, luego había el gran aviso de los capítulos del 3:7 al 4:13, y ahora nuevamente desde el capítulo 5, versículo 11, que es donde empezamos hoy, hasta el final del capítulo 6, se trata de una especie de paréntesis en medio del fluir de su argumento para avisar a sus lectores. En realidad os propongo que esta sección se puede dividir en cuatro partes principales. En primer lugar, en el capítulo 5, desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 3, les habla del peligro de la inmadurez, el problema de estancarse en la vida cristiana y en vez de seguir creciendo en conocimiento de la palabra y del Señor Jesucristo, seguir siendo niños en la fe. Y esto trae grandes peligros, como veremos. Luego, en el capítulo 6, del versículo 4 al 8, señala un segundo peligro, peor aún, el peligro de la apostasía, tal y como ya habíamos visto en los capítulos 3 y 4. Pero esta interrupción de su argumento no es solamente para decir palabras serias y difíciles y duras, también es para decir palabras tiernas y animadoras, y a partir del versículo 9 del capítulo 6, el tono del autor cambia y ya habla a sus lectores con una voz, con un énfasis positivo, primero en los versículos del 9 al 12, dándoles palabras de ánimo a la perseverancia, y luego en los versículos del 13 al 20, recordándoles la firmeza, la absoluta seguridad de las promesas de Dios. Así que este es brevemente el contenido del paréntesis que ahora vamos a empezar a mirar. Hoy, por lo tanto, empezamos a mirar el peligro de la inmadurez espiritual. Vamos a leer a partir del capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, es decir, del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor empieza esta sección expresando su decepción con sus lectores, porque él desearía poder compartir con ellos cosas muy sublimes. Y no puede hacerlo porque, a pesar de haber sido creyentes desde hace mucho tiempo, ellos no han avanzado suficientemente en su conocimiento de las Escrituras como para poder edificar sobre este fundamento una enseñanza más profunda. Supongo que todos nosotros sabemos que la palabra de Dios participa de esta característica, que cuanto más la estudiamos, tanto más vamos descubriendo nuevos niveles de enseñanza, vamos viendo nuevas asociaciones y relaciones entre sus diferentes partes, vamos descubriendo la perfección y la cohesión de toda la relación de Dios, y sobre esta base es como si el Espíritu Santo nos fuera abriendo vez tras vez los ojos ante nuevas dimensiones de esta enseñanza. No se trata de que Dios desee reservar algunas enseñanzas misteriosas, esotéricas, solo para algunos elegidos especiales, sino sencillamente que hay percepciones en la palabra, en la revelación de Dios, que solo son asequibles para aquellas personas que tienen un fundamento necesario de conocimiento previo. Para poner un pequeño ejemplo de lo que estoy diciendo, este fin de semana estuve en un campamento de estudiantes universitarios y me habían pedido que les hablase del capítulo 3 de Génesis. Y yo les propuse, en medio de una de mis charlas, que claro, es difícil para un creyente cristiano entender el capítulo 3 de Génesis o entender toda la riqueza del capítulo 3 de Génesis si no entiende también, por ejemplo, el capítulo 22 de Apocalipsis. Porque los mismos símbolos que encontramos al principio de la revelación bíblica, la serpiente, el árbol de la vida, vuelven a aparecer al final de la revelación bíblica. Y uno puede tener una estupenda visión de conjunto de cuál es el propósito de Dios en la humanidad si uno percibe esto. Entonces estuvimos comentando este paralelo entre los dos textos. Y les dije a los estudiantes, habréis observado que hay una figura que aparece en Apocalipsis capítulo 22 que no aparece en el capítulo 3 de Génesis. Me refería, por supuesto, al Cordero. Pero luego les dije, y sin embargo me pregunto si realmente el Cordero no está presente en el capítulo 3 de Génesis. Porque si no está presente, ¿de dónde tuvo Dios las pieles con las que hacer túnicas para Adán y Eva? Ahora, al mirar los estudiantes al llegar a este punto, veía que algunos de ellos tenían cierta, no sé si la palabra es correcta, pero cierta iluminación en los ojos. Veías que iban diciendo, pues sí, ahora lo veo. Pero era obvio que algunos de ellos no lo habían pescado, así que tuve que entrar en más detalle e intentar explicar. Pero claro, es que pierde la cosa mucha de su gracia si tienes que dar demasiadas explicaciones, porque parte de la gracia aquí es precisamente en captar estas asociaciones. Bueno, es un pequeño ejemplo de lo que quiero decir. Que puedes leer el capítulo 3 de Génesis y estudiarlo, y puedes luego seguir estudiando la Biblia y leer el capítulo 22 de Apocalipsis, pero es una maravilla cuando descubres estas conexiones y estas relaciones. Aquí ocurre lo mismo con el autor. Él acaba de decir, claro, que Jesucristo es sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, y quisiera seguir elaborando este punto, pero luego dice, pues caramba, a ver si esta gente siquiera sabe quién es Melquisedec. A lo mejor están pensando que es alguno de los reyes de Judá o un profeta menor y se va a complicar muchísimo la cosa, y porque no han crecido en su conocimiento de las Escrituras, lamentablemente no puedo seguir adelante porque tendré que darles toda la explicación de la historia de Melquisedec a fin de poder luego sacar deducciones acerca de él. Por supuesto, es absolutamente normal que una persona recién convertida no tenga conocimiento de quién es Melquisedec. Durante los primeros 6 meses, por ejemplo, después de la conversión, uno no tiene tiempo material para poder haber leído todas las escrituras, y desde luego necesitas leerlas varias veces a fin de empezar a recordar quiénes son todas las figuras y cómo encaja toda la historia y tener una visión de conjunto en este sentido. Pero lo que no está bien es que un creyente lo sea desde hace muchos años y no sepa quién es Melquisedec. Observamos lo que el autor no dice. No dice que, claro, vuestro problema es que no sois inteligentes, porque no tiene nada que ver esto con la inteligencia. Es un problema espiritual que él está señalando. Es un problema de falta de hambre espiritual. No les está acusando de aquello que no pueden remediar, porque el discernimiento del bien y del mal, versículo 14, el ejercicio de sentidos espirituales, versículo 13, el crecimiento en la palabra, versículo 13, la comprensión de los propósitos de Dios, estas cosas no son para los creyentes especialmente inteligentes, es para todo creyente. Y por supuesto, al decirlo, el autor da a entender que estas cosas están al alcance de todo creyente. Es absolutamente cierto que el autor reconoce que lo que él quiere explicar acerca de Melquisedec no es fácil de explicar ni fácil de entender. Requiere mucha atención y concentración de parte de los lectores. Requiere claridad y paciencia en la exposición de parte del mismo autor. Pero él presupone que todo creyente versado en las Escrituras tendría que ser capaz de entender lo que va a decir. El problema no es, repito, un problema de coeficiente de inteligencia. El problema es una cuestión de hambre espiritual. El problema es un problema de vida espiritual, porque las cosas del Espíritu Santo han de ser discernidas espiritualmente, y quien no crece en la vida espiritual, en el caminar con Cristo por el poder del Espíritu, no crece en su capacidad de aprender y entender estas cosas. En otras palabras, muy sencillamente, hay una relación muy estrecha y muy directa entre nuestra condición espiritual y nuestra comprensión de la palabra. Así pues, esta es la decepción del autor al llegar aquí. Él de repente se da cuenta de que no vale la pena seguir adelante con su argumento, porque desafortunadamente sus lectores no están a la altura de poder seguirla. Y entonces él les acusa en los versículos siguientes de varias situaciones espirituales lamentables. En primer lugar, versículo 11, les dice que son sordos en vez de oidores. Os habéis hecho tardos para oír. Al decir, os habéis hecho, habéis llegado a ser, llegado a encontraros en esta condición, presupone que al principio estos mismos lectores sí que escuchaban con gana la exposición de la palabra de Dios y crecían bien como consecuencia. Había sido de desear que cuanto más oían la palabra, tanto más crecerían, y cuanto más crecían, tantas más ganas tendrían que seguir creciendo a base de oír. Pero algo había intervenido para cortar este círculo de crecimiento. Algo había intervenido para quitarles la atención y el oído. Y ahora seguían asistiendo a los cultos, pero mientras estaban en los cultos su mente divagaba. Y estaban pensando en todo menos en lo que el Señor les daba a través del culto. A lo mejor en casa leían la palabra por sentido de deber, por la mañana, algunos versículos, pero sin prestar la debida atención, y unos minutos después se les había ido de la mente lo que antes habían leído. Escuchaban las predicaciones en los cultos, pero el mensaje entraba por un oído y salía por el otro. En otras palabras, sus mentes se habían vuelto perezosas y no se sometían a la necesaria disciplina del estudio bíblico sistemático. La mente es de gran importancia en la vida cristiana. Desde luego no es la única facultad que tenemos que sea de importancia, y no debemos exagerar su importancia a expensas de otras facultades, pero la mente es un don de Dios. Y es inicialmente a través de la mente que normalmente Dios nos ilumina, nos imparte su revelación, nos hace poder crecer. Debemos emplear la mente. Debemos poner la mente a reflexionar sobre la palabra, meditarla, razonarla, dirigir preguntas que salgan de nuestra mente a la palabra de Dios y buscar en ella las respuestas. Explicarnos a nosotros mismos el sentido del texto que estamos estudiando, a fin de ver si realmente la hemos entendido. Somos llamados a comer la palabra de Dios, a alimentarnos de ella, pero la manera de alimentarnos de la palabra, como de cualquier otro texto, es estudiando y entendiendo. Desde luego, por supuesto, la palabra de Dios nos indica que no basta con entender la palabra. Hemos de ser no solamente oidores, sino hacedores. E incluso podemos decir que jamás seremos buenos oidores si no somos también hacedores, porque no hay nada que quite más las ganas de oír que cuando lo que estamos oyendo se nos vuelve muy teórico y sin relación con nuestra vida. Cualquier disciplina que nuestros hijos estudian en el colegio, si no ven la relación de esta disciplina con su vida diaria, lo estudian con desgana y sin prestar demasiada, darle demasiada importancia. Lo mismo ocurre con nosotros. Si oímos la palabra sin ser hacedores, se nos vuelve tremendamente teórica y por lo tanto nos aburre. Necesitamos ser hacedores, pues, a fin de estimularnos a ser buenos oidores. Pero por otro lado, nunca seremos hacedores si previamente no somos oidores. No puedes obedecer lo que desconoces. Y es en la medida en la que tu mente digiere la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios que luego podrás ponerla por obra. Pero en este proceso los primeros lectores se han vuelto perezosos, no oyen la palabra, probablemente porque en el fondo no quieren tener que obedecerla. Os propongo aquí un pequeño chequeo, o una manera de hacernos un chequeo. Yo muchas veces he oído decir a creyentes, esto ya lo sabemos, esta historia ya la hemos estudiado. ¿Para qué volver a estudiar Efesios si hace unos años lo estudiábamos? Esto ya lo sabemos. Normalmente, en mi experiencia, la persona que tiene la reacción a esto ya lo sé, es una persona que íntimamente dice, no necesito crecer más en la vida cristiana, me conformo con lo que ya soy, porque en mi experiencia, cualquier persona que desea crecer siempre tendrá interés en volver a estudiar un texto, por muy familiar que le resulte, porque sabe que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que decirle. Y aunque haya estudiado Juan 3 20 veces, sin embargo sabe que seguramente por su crecimiento desde la última vez que estaba mirando este texto, por sus nuevas circunstancias, va a encontrar nuevas aplicaciones y nuevo contenido al volver a estudiar este texto, y por lo tanto nunca dirá, ah, esto ya lo sé. Hay una relación estrecha, repito, entre nuestra condición espiritual y nuestro apetito y hambre de la palabra. Si nos hemos vuelto sordos, muy probablemente el problema es que no queremos crecer, no queremos avanzar. Pero en segundo lugar, el autor les tiene que avisar o acusar de ser unos párvulos en vez de maestros. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Aquí, en primer lugar, aclarar que la palabra debiendo ser maestros quiere decir esto precisamente. No quiere decir pudiendo serlo, como si fuese una opción, sino teniendo todos vosotros la obligación de haber llegado a serlo. No habéis cumplido con esta obligación. Por supuesto, la educación tiene cierto progreso. Primero estudiamos en el parvulario, luego pasamos a EGB, a COU, a magisterio, y luego recibimos el título de maestro. Cada etapa requiere cierto tiempo, no puedes saltar del parvulario a ser maestro, aunque en el sentido espiritual hay algunas personas que piensan que sí. Pero peor aún que este tipo de persona es la persona que después de 20 años de colegio no ha aprendido todavía el alfabeto. O bien hay un problema serio de disciplina en su vida, o hay un serio defecto de aprendizaje. Es cierto que algunas personas tienen problemas verdaderos, legítimos, en cuanto a aprender. Y supongo que puede ser que algún caso de este tipo se dé en el orden espiritual. Pero normalmente, este no es el problema. Otros muchísimos sencillamente no estudian bien. El maestro les pone deberes, pero no hacen sus deberes. El maestro explica una materia, pero no prestan atención. Su mente divaga. En palabras bíblicas, no procuran con diligencia presentarse a Dios aprobados. 2 Timoteo 2:15. En este sentido genérico, el autor nos está diciendo que todo creyente debería llegar a ser maestro. Y quizás alguien un poco conocedor de la palabra dirá enseguida, uy, 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 pero un momento, ¿no dice la palabra también, no seáis muchos de vosotros maestros? Entonces, ¿en qué quedamos? Porque yo me conformo con ser un párvulo en la escuela de Dios. Yo no pretendo tener dotes de maestro. Evidentemente depende del contexto de cada afirmación y la intención del autor en cada caso. Es cierto que la Biblia nos indica que no todo el mundo tiene el don de ser maestro en un sentido público. De ponerse delante de un grupo de personas y enseñar a este grupo de personas. Pero todo el mundo debe ser maestro, todo creyente, después de años de experiencia en la vida cristiana, en el sentido más general de haber adquirido aquel conocimiento de la palabra y aquella experiencia de la vida que viene a través del conocimiento de la palabra, como para poder ayudar a edificar a sus hermanos sobre la base de esta palabra. No en una situación de púlpito necesariamente, pero sí en la conversación diaria, sí en el trato normal entre creyentes. tendríamos que poder edificarnos mutuamente sobre la base de nuestro crecimiento en la palabra. Pero estos primeros lectores ni siquiera han aprendido bien las doctrinas más elementales de la fe. No conocen el ABC. Les dices que te expliquen el Evangelio y ni siquiera saben por dónde empezar. Uy, pues hemos de ser buenos. Muy bien, esto es absolutamente cierto, pero no es el Evangelio. O si acaso es un punto preliminar del Evangelio. Pues Dios nos ama. También es absolutamente cierto, pero no es una descripción adecuada del Evangelio. Dios perdona pecados. Sí, muy bien. ¿Sobre qué base perdona Dios los pecados? Ah, porque Dios es un Dios de amor. Pues también es cierto, pero vas demostrando que realmente no sabes situar las doctrinas básicas del Evangelio de la salvación. No has entendido bien todavía el lugar de la cruz de Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo muriese? ¿Por qué era necesario que resucitase y fuese exaltado a la diestra de Dios? ¿Qué implicaciones tiene su muerte, resurrección y ascensión para la vida del ser humano? Todo esto todavía no sabes colocarlo en su sitio. No has aprendido todavía los rudimentos, las doctrinas más elementales. Y por lo tanto, si algún no creyente te pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer para ser salvo? No sabes explicarle, contestar a una pregunta tan básica. Y sin embargo, no quiere decir que no seas creyente. Porque a lo mejor otra persona se pone a predicar herejías y enseguida algo te dice que esto no está bien. Y a lo mejor tú eres de estas personas que a la vez dirías, ay, ¿para qué volver a estudiar tal libro si ya lo conozco? Si ya lo hemos estudiado. Estas personas deberían ser ya capaces de enseñar en la escuela dominical, pero desconocen las historias bíblicas, mucho más las lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de las historias bíblicas. Deberían poder hacer visitas a enfermos de la iglesia a fin de consolarles y animarles sobre la base de la palabra de Dios, pero ni siquiera sabrían dónde empezar a buscar algún texto. Deberían ser maestros, pero aún están en el parvulario en cuanto a su aprendizaje. Y lo que es más, si no avanzas en la vida cristiana, retrocedes. Y esto es lo que ha ocurrido con estos mismos creyentes. No es solamente que teniendo los rudimentos no han avanzado más, sino que habiendo tenido en el pasado los rudimentos, ahora ni siquiera tienen esto. Porque con el paso de los años, al no haber estado ejercitando su conocimiento y avanzando sobre esta base, se han estancado al principio y luego se han ido liando, introduciendo otros énfasis y han perdido esta base fundamental. Han vuelto atrás. Dice un comentarista sobre este respecto, si las cosas oscuras no se te van esclareciendo, entonces las cosas claras se te irán oscureciendo. Esta gente ha perdido lo que antes tenía. Se ha olvidado de los rudimentos. Antes los conocían, pero ahora necesitan que alguien vaya para volver a enseñárselos. Y por supuesto, si ellos mismos no han crecido, esto es disminuir sus propias posibilidades personales, pero también es impedir que otras personas puedan crecer a través de lo que ellos tendrían que poder ofrecerles, que sean otros hermanos en Cristo u otros no creyentes. En tercer lugar, dice el autor a estas personas, sois bebedores de leche en vez de ser comedores de carne. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por supuesto, no es ningún mal beber leche o vivir de leche si eres un niño en brazos. Es por esto que Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, anima a sus lectores a que deseen la leche de la palabra, pero les está escribiendo, como él mismo dice, como a niños recién nacidos. Hay una etapa de la vida cristiana que no puedes admitir otra cosa que leche, que te empiezan a hablar del sacerdocio de Jesucristo conforme a Melquisedec y te hablan en chino, porque no tienes base para entender lo que te están diciendo. Necesitas primero que alguien te vaya explicando con paciencia las doctrinas elementales de la fe. Pero la situación es bien grave si después de años de vida solo eres capaz de tragar leche. Te quedarás como un enano, porque para poder seguir creciendo después de esta primera etapa de necesitar leche, tienes que empezar a comer comida sólida. Pablo escribió a los corintios en 1 Corintios capítulo 3 diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos creyentes que se creían tan espirituales, pero Pablo tiene que tratarles como niños, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Luego sigue explicando por qué les considera incapaces de recibir una comida más sólida. Quienes habéis tenido hijos sabréis que no suelen adquirir fácilmente ciertos gustos. Si cada día les das patatas fritas y helado, pues comerán muy a gusto. Pero el día que por primera vez les sirves hígado y coles de Bruselas, pues no son capaces de tragártelo. Y tienes toda una escena en la mesa y una lucha y lágrimas y amargura en casa. Pero sabes como padre que tu hijo, tarde o temprano, necesita adquirir estos otros gustos, porque si no, va a quedar un poquitín, a lo mejor no lo ves, no le das demasiada importancia, pero va a quedar un poquitín menguado en cuanto a sus posibilidades de disfrutar de la vida, de la comida. Va a encontrarse en ciertas situaciones de compromiso que va a quedar mal cuando otras personas le invitan a su casa. Necesita desarrollar estos diferentes gustos. Y nuestro Dios nos ha dado una dieta tremendamente equilibrada en la palabra. Este libro es de una diversidad enorme, escrito por muchos autores, cada uno con su propio estilo y manera de expresarse. Hay epístolas, hay poesía, hay narración histórica, hay genealogías, todo un surtido de gustos, de sabores. Y si tú empiezas a decir, uy, 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 la historia no es lo mío, yo me quedo con las epístolas, eres como un niño mimado que no sabes adquirir los gustos que son necesarios para la vida cristiana. Porque Dios tiene razones al darnos todo su consejo. De acuerdo, la primera vez que lees Romanos, a lo mejor no entiendes nada. Tienes que adquirir el gusto. Tienes que luchar a fin de conseguir el sabor, empezar a entender cómo funciona la mente de Pablo y cómo es el desarrollo de sus argumentos. La primera vez que lo lees no captas casi nada, pero la décima vez empiezas a entrar en materia. Tienes que persistir y perseverar. Y más seriamente aún, si no tomas todas las vitaminas, pues tarde o temprano sucumbirás ante ciertas enfermedades. Porque este conjunto de la palabra es lo que es, porque cada parte tiene su importancia para afrontar ciertas situaciones determinadas. Pienso que seguimos hoy en día padeciendo mucho estos males que el autor ve en sus primeros lectores, aunque reconozco que en estas clases de hebreos estoy predicando a los sanos, posiblemente al menos, porque el hecho de estar aquí luchando con una epístola que todo el mundo reconoce como un poco difícil, como es la epístola a los hebreos, dice mucho acerca de vuestra adquisición de ciertos gustos en cuanto a la palabra, y esto es importante. Pero creo que en general podemos decir lamentablemente que por cada creyente que disfruta profundizando en la palabra de Dios, hay 10 que se aburren. ¿Y por qué? Porque ya padecen diferentes enfermedades, diferentes formas de estancamiento, de mediocridad, de falta de avance, de seriedad en su compromiso con el Señor. Lo vemos también en nuestros cultos. Yo creo que hay un lugar necesario para la investigación de ciertos temas en nuestros cultos. Esto es importante. Pero observo también que si anuncias una conferencia, por ejemplo, sobre el ocultismo, o sobre ciertos aspectos de la segunda venida, o sobre ciertos problemas matrimoniales, pues puedes llenar la sala. Pero si dices que vas a tener una conferencia sobre Zacarías, o sobre Efesios, o sobre el Pentateuco, no llenas la sala. Y sin embargo es imposible que un creyente realmente entienda el ocultismo, la segunda venida o los problemas matrimoniales si desconoce Efesios, Zacarías y el Pentateuco. O si no, está en peligro de enfocar mal estos temas sobre una base meramente de criterios humanos si desconoce estos textos. Pero más aún, la tragedia es más grave. Porque os propongo que solo vamos a entender ciertos peligros de la vida cristiana. Solo vamos a identificar ciertos ataques del maligno. Solo poder evitar ciertas trampas que él nos tiende. Solo recibir el oportuno socorro para ciertas situaciones determinadas en la vida, si sabemos comer carne. El ejemplo que yo he puesto muchas veces y que vuelvo a poneros porque pienso que es tan oportuno, es la situación de Jesucristo en las tentaciones del desierto. ¿Cómo pudo él saber que era una trampa del diablo convertir piedras en pan? ¿Por qué no? A fin de cuentas, iba a multiplicar los panes poco después. ¿Había algún pecado intrínseco en convertir piedras en pan? No. Y sin embargo, era una trampa diabólica. Y Jesús lo reconoció como tal por su conocimiento y reflexión sobre el libro de Deuteronomio. Y si hubiese desconocido el libro de Deuteronomio, lo digo con el debido respeto, y que habría intentado establecer el reino de Dios por medios diabólicos. sin darse cuenta. Nosotros tenemos un viaje bien serio por delante, y hasta que no estemos allí, en la tierra prometida, recordemos que todavía tenemos que viajar. Tenemos un viaje muy serio y vamos a afrontar situaciones muy serias, muy duras y muy difíciles, y necesitamos estar masticando diariamente carne si vamos a poder seguir avanzando sin caer en las trampas del maligno. La razón por la que necesitamos comer carne no es en primer lugar a fin de poder enseñar a otros, esto en segundo lugar, sino porque no podemos vivir toda la complejidad de lo que es la vida cristiana si desconocemos todo el consejo de Dios. Aquí tenemos un ejemplo estupendo de esto mismo. Lo que más podría sostener a estos creyentes hebreos del primer siglo era la contemplación del Señor Jesucristo como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Ver la gloria de su ministerio sacerdotal, pero claro, son incapaces de verlo porque ni siquiera han estudiado la historia de Melquisedec, ni siquiera han visto la relación entre Melquisedec y el Señor Jesucristo a través del Salmo 110. No han captado estas cosas porque se han vuelto perezosos en cuanto a su estudio de la palabra. Y por lo tanto, el oportuno socorro que Dios quisiera darles en medio de su aflicción y su persecución en estos momentos, no les puede llegar porque ellos se han vuelto tardos para oír, perezosos con respecto a la palabra de Dios. En cuarto lugar, el autor les acusa de ser niños en vez de adultos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está muy bien ser niño si eres de edad de serlo. Pero es muy lamentable si sigues teniendo una mentalidad de niño cuando ya tienes 30 o 60 años. ¿Cómo responde el niño ante la aflicción, ante el dolor? Pues solo sabe llorar, gritar, patalear y correr hacia sus papás. Y está muy bien en un niño que reaccione así. Pero si una persona de 60 años ante la aflicción solo sabe llorar, gritar, patalear y correr a sus papás, algo anda mal. Si descuidas el crecimiento espiritual, si tu relación con el Señor Jesucristo se estanca, si no te estás alimentando de la riqueza de toda la palabra, aquella dieta equilibrada, entonces estás en peligro de encontrarte en la misma situación que estos hebreos, ante la tormenta que se avecina. Estás en peligro de tambalear y de perder la fe, la profesión de fe. La vida cristiana, pues, debería ser para nosotros una experiencia constante de crecimiento en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que pasar de ser inexpertos, versículo 13, a expertos. Y vuelvo a decir, no expertos en primer lugar a fin de poder enseñar a otros, aunque ya hemos visto que debemos ser maestros, sino expertos en primer lugar a fin de mantenernos firmes nosotros mismos en medio de las diferentes tormentas y pruebas de la vida. Y se espera de nosotros que hayamos de ser expertos en la palabra de justicia. Es decir, en aquella palabra que fomenta e inculca justicia en nosotros. Nosotros vivimos en un mundo muy complejo. Coges la Biblia y no te dice nada acerca de muchos de los problemas modernos. Acerca de algunos problemas de la medicina contemporánea. Acerca de diferentes vicios y situaciones sociales que hoy en día afrontamos. Tenemos que hacernos expertos en la palabra a fin de descubrir más allá de la superficie de ella aquellos principios más profundos que vayan a poder orientarnos y arrojar luz sobre toda la diversidad de situaciones en las que nos vamos a encontrar. Porque si bien es cierto que hay situaciones muy claras para el creyente en las que el creyente tiene que decir que sí o que no, hay otras muchas situaciones en las que necesita criterios mucho más sutiles, mucho más profundos, a fin de saber cómo actuar. La madurez exige que conozcamos bien a fondo la sabiduría de la palabra de Dios, si vamos a tener este discernimiento del bien y del mal, versículo 14, a fin de que la palabra pueda producir justicia en nosotros. El propósito del Evangelio es el de hacernos plenamente justos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es el medio principal que Dios utiliza en nuestras vidas para darnos aquel criterio de justicia. Y quien deja de crecer en la palabra, desafortunadamente, también se condena a sí mismo a no avanzar en cuanto a la justicia de su propia vida. Así que tenemos que crecer de inexpertos a expertos, de inmaduros a maduros, de personas de poca experiencia a personas de experiencia, de personas faltas de práctica a personas adiestradas. Y el autor nos indica que es por el uso que tendremos los sentidos ejercitados. Es decir, es en la medida en la que vivimos conforme a la palabra en toda una diversidad de situaciones que se abrirá el discernimiento de los sentidos espirituales que Dios tiene para nosotros. El domingo estuve hablando con una hermana de la iglesia que tiene que afrontar una situación muy difícil. Y ella, naturalmente, por naturaleza carnal, quería rehuir las implicaciones de esta situación. Quería esconderse en vez de afrontar la situación. Y ponía excusa tras excusa tras excusa. Uy, yo no sabría qué decir. Entonces me callo. Claro, pero si no sabes qué decir y si no buscas qué decir en esta ocasión, tampoco lo vas a saber en la ocasión siguiente, ni nunca. Es por el uso que vas a adquirir esta sabiduría en cuanto a lo que tienes que decir. Así que aquí, hermana, tienes una primera gran oportunidad de ponerte delante de Dios y decirle: Señor, dame qué decir. Dame aquellos conceptos que tú quieres que yo diga en esta situación. Uy, pero la otra persona puede empezar a gritarme y si me grita, yo estoy perdida, porque entonces enseguida empiezo a gritar yo. Pues un momento, si lo sabes de antemano, entonces te tienes que preparar espiritualmente delante del Señor de antemano, decirle: Señor, ves cómo soy, pero yo creo que tú vas a estar conmigo en esta situación y vas a estar a mi lado y que tú sabrás frenarme y controlarme, y yo quiero comprometerme ahora delante de ti a que cuando esta otra persona me grite, yo no voy a responder con gritos. Voy a ir a la conversación sabiendo lo que tengo que decir, porque me lo has dicho tú, y no voy a decir nada más que esto, sino que me voy a callar cuando a la otra persona me contraataca. Voy a controlarme por tu gracia. ¿Vale? A lo mejor no lo logras. A lo mejor después de la conversación tienes que pedir perdón al Señor por no haber cumplido con lo que le prometiste de antemano. Pero al menos habrás avanzado un poquitín, y porque es por el uso de estas cosas que vas a crecer y vas a adquirir la capacidad de afrontar situaciones. Si eres cobarde y das marcha atrás y no afrontas esta situación, nunca vas a avanzar. Es por el uso, por el uso. Ejercitando los dones que Dios nos da sobre la base de su palabra, que nosotros podemos crecer en entendimiento y en madurez. La educación cristiana no acaba cuando hayamos dominado el alfabeto, ni siquiera acaba cuando nos den el título de magisterio. Cuanto más creces en conocimiento, si este conocimiento es verdadero, tanto más te das cuenta de lo mucho que queda por aprender. Y el aprendizaje es de toda la vida. Quisiera acabar con una cita de uno de los comentaristas sobre este texto. Este es un aviso que ningún creyente debe descuidar. Muchos se desvían paulatinamente hacia una forma mediocre de la vida cristiana, sencillamente porque restan importancia a la instrucción cristiana y al estudio disciplinado de la Biblia. Es posible que casi a diario reflexionen sobre unos pocos versículos y dicen una oración rápida al Señor, pero no han considerado que esto no es ni remotamente suficiente. Al dejar de reconocer su necesidad de más, poco a poco pierden su deseo de más. De alguna manera, no importan las muchas obligaciones que tengamos, cada creyente debe buscar una oportunidad regular de estudiar seriamente la Biblia. Y la razón la hemos visto vez tras vez ya en esta epístola. Es porque vamos de viaje por un desierto sembrado de pruebas y dificultades. Y solo si seriamente nos estamos fortaleciendo en el Señor, podemos tener la garantía de llegar a la meta. Así pues, no seamos como estos primeros lectores, sordos, párvulos, bebedores de leche, niños, sino por la palabra de Dios y la seriedad de nuestra alimentación de ella, avancemos siempre hacia la madurez. Que el Señor nos ayude. Quizás podríamos tener un par de oraciones para responder ante el Señor a su mensaje, y luego, si hubiese alguna pregunta, se puede hacer. Oremos al Señor primero.